Bien, vamos a encontrarnos ahora aquí en la comarca con la vida artística y musical de Eduardo Falú, este guitarrista, cantante y compositor que ha atravesado nuestra música popular. Se han cumplido la semana pasada, el viernes más precisamente, 100 años de su nacimiento, y el próximo 9 de agosto se estarán cumpliendo 10 años de su partida hacia el gran silencio. Eduardo Falú, decía, es considerado uno de los más grandes compositores y guitarristas de nuestra música popular. Y para encontrarnos entonces con este enorme artista, recibimos una vez más por estos lados a la señora Perla Argentina Aguirre. Hola, hola Perla, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, un gusto como siempre, Martín.
¿Cómo anda?
Un gusto. Muy bien, muy bien, afortunadamente muy bien.
Bueno, sabe que pensaba hoy cuando la convocábamos para conversar un ratito de Eduardo Falú, digo, ¿por dónde empezamos a desandar la vida de este enorme artista? Y bueno, dije, bueno, si vamos a hablar con Perla, que Perla entonces comience ella contándonos cómo lo conoció. Y a partir de ahí seguramente podremos dar cuenta de este enorme compositor y guitarrista que ha renovado la música popular del siglo XX. ¿Cómo lo conoció Perla, Eduardo?
Bueno, yo lo conocí musicalmente desde pequeña y bueno, fue una cosa muy fuerte para todos nosotros, para mi familia, para los grandes escuchadores que había en mi familia. Cuando él tenía programas en las radios de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de como ser Radio El Mundo, Radio Belgrano, en fin, aquellas radios, entonces nosotros vivíamos en el interior, ya fuera que estuviéramos en Mendoza, en Rosario, en La Rioja, que fueron las tres ciudades donde hemos vivido, y de repente, bueno, oíamos cosas maravillosas de Eduardo, revolucionarias desde el punto de vista poético también, porque el aporte de los poetas le dio mucho vuelo al cancionero criollo, de los poetas de Salta. O sea, a mí me parecería que el nuevo cancionero que empieza, digamos, tan famoso en Mendoza con Armando Tejada Gómez, mi querido Armando, con Mercedes Sosa, con Manuel Oscar Matus, me parece que es posterior al movimiento de poetas salteños que eran deslumbrantes. O sea, nadie había tocado en la música folclórica melodías ni poesías como lo hizo Falú, como lo hizo Cuchi. Hablo de las melodías y los poetas que se acoplaron, digamos, o que se entusiasmaron con esas propuestas musicales y pudieron escribir maravillas, ¿no? Todos, Perdiguero, Petrocelli, posteriormente, primero Los Dávalos, tanto Arturo como Jaime, y bueno, fue maravilloso, y las músicas de Eduardo eran éxitos, fueron éxitos revolucionarios realmente, como usted decía, amigo. Eso fue el primer pantallazo que yo tuve sobre la vida de Eduardo Falú como músico, pero yo era niña y sí, andaba en los escenarios desde chica porque yo pertenecía a un conjunto de danzas nativas. Anduve bailando y recitando de muy pequeña, pero muy pequeña, muy pequeña. Pero después, cuando ya me profesionalicé mi canto y llegué a Buenos Aires, pasó una larga historia. Yo vivía en Mendoza, que es donde comencé, y bueno, cuando vine a Buenos Aires, había una editorial musical donde la mamá de los Farías Gómez me encuentra, Pocha Barros, una gran autora, una gran poeta y letrista, era la mamá de Chango Farías Gómez, de Marián, de Bongo, de todos los que fueron, luego formaron los Huancahuá. Yo me la encuentro en la editorial Lagos y ella me dice, che, qué lindo lo que haces, qué lindo tu color de voz, tu guitarra, tu sonido y la propuesta de los textos y todo eso, ¿por qué no lo vas a ver a Chango, que acaba de abrir una oficina con unos compañeros, una oficina artística, para armar cosas, para armar proyectos musicales? Y bueno, yo lo fui a ver, y bueno, ahí nos conocimos con el Chango, y le llevé un demo, uh-huh. O sea, si el público no sabe, es como una grabación prácticamente hecha en un estudio, pero prácticamente casera, tendría dos temas o cuatro, como mucho. Eso no lo estoy recordando. Uh-huh. Tendría dos temas. Era para que se escuche lo que yo hacía, no era un disco ya comercial, sino un demo. Yo lo llevo y le digo, bueno, mira, me dijo tu mami que si querés que... Sí, me dice Chango, déjame este material, porque puede ser que abramos una posibilidad de trabajo para todos. A mí me encanta, tengo ideas continuamente, lo cual es cierto, él tenía muchas ideas, muchas posibilidades artísticas, él, estoy hablando de Chango, y también estaba un poeta, Rafael Paeta, que integró a los indianos y que dirigió un grupo que había muchos años atrás, los indianos, ¿no? Y también Reinaldo Bellido, en ese grupo los indianos. Reinaldo Bellido era, además de un gran músico y compositor y cantante, el representante de Eduardo Falú. Comenzó a hacerlo después. Falú estaba con una empresa, pero el señor tuvo un accidente, falleció el señor y quedó Reinaldo Bellido como representante. Entonces, estaban en contacto permanente con Eduardo. Yo vivía en un hotel de San Telmo con Antonio, ya me había casado con Antonio, y entonces vivíamos en un hotel donde yo podía recibir llamadas, pero no podía llamar desde el hotel. Entonces, no estaba, supongo, no sé dónde habré andado, en alguna radio, en algún lado, o no sé, en alguna oficina artística, no sé dónde estaba. Pero cuando llego, a la tarde, me dicen, mire, la llamaron de la oficina de Chango Farías Gómez, a donde dicen que usted dejó un material y que llame urgente a la oficina. Así es que yo tomé el número que habían dejado y me fui al bar de la esquina. Había un bar que tenía un teléfono público, y desde el teléfono público llamé a la oficina de Chango, y dije, mirá, me dijeron que llame, me atendió Rafael Paeta, me dice, sí, Perlita, tenemos esta propuesta. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentís? ¿Conoces el romance de la muerte de Juan Lavalle? Sí, conozco, porque en Rosario, cuando salimos de Mendoza, fuimos a vivir a Rosario toda la familia, y papá un día nos reunió a todos y nos puso el LP, donde cantaba Mercedes Sosa, Una Vidalita, y escuchamos los textos, y nos reunió así en silencio, escuchamos todo el romance de la muerte de Juan Lavalle. Entonces lo tenía todo muy, muy fresco. Y papá decía, qué melodías las de Eduardo, qué gran melodista, qué gran compositor, papá, que no era menos, por favor. Entonces, dice, yo les quiero hacer escuchar esto. Bueno, lo tenía muy fresco porque hacía poco, un año haría que había escuchado el romance, cuando me llaman para hacerme esa pregunta. ¿Conoces el romance? Sí. Bueno, ¿cómo te sentirías? Esto era un día martes. ¿Cómo te sentirías para debutar con nosotros, más nosotros Cuarteto Vocal, y Eduardo Falú, Ernesto Sabato, en el romance de la muerte de Juan Lavalle en Córdoba, el sábado? Era muy pronto todo y era mucha información, yo no sabía qué contestar en ese momento. Y también tenía un conflicto ideológico, porque, claro...
¿No lo quería demasiado a la Valle usted?
Para nada. Yo lo deploraba. Pobre, bueno. Hay cosas que pasan. Y bueno, yo nunca fui. Al contrario, mi postura ideológica era totalmente contraria a la Valle. Lo que me daba cuenta es que la melodía, las melodías que creó Eduardo eran maravillosas, y los textos de Ernesto eran realmente conmovedores. Realmente eran conmovedores. Pero no podía caer en la cosa. O sea, no podía amarlo a la Valle como se suponía que tenía que amar claro. Esa mujer que me proponían que fuera. Me proponían eso, que yo fuera Damasita Boedo, que fue la mujer que lo siguió hasta el final.
Claro.
Al general Juan Galo de la Valle. Entonces, bueno, yo le dije, pero había que pensar rápidamente que necesitábamos trabajar y no nos iba muy maravilloso. Vivíamos ahí justito para pagar el hotel y para comer. Antonio no le daban trabajo de chamamecero ni por casualidad en Buenos Aires, pero ni por casualidad. Él viajaba todos los fines de semana a Rosario a tocar en el salón, que era una bailanta, digamos. Más que una bailanta, era un salón en pleno centro de Rosario, donde se escuchaba música chamamé, música santiagueña, tango. Era para que la gente vaya a bailar, no era una bailanta chamamecera, que el término bailanta proviene de los chamameceros, ¿no? Después, con el tiempo, se fue deformando la manera de aplicarlo, ¿no? Pero bailanta es como los correntinos le decían a sus bailes.
Claro.
Entonces, pero no era eso, no era una bailanta, era un lugar donde también iban cantores, espectáculo, digamos. Un cantor, digamos, un recitador, un tallador, un espectáculo, y también los grupos de chamamé para que la gente baile. Era para los estudiantes de la universidad que venían, por ejemplo, de Santiago del Estero y querían escuchar chacareras, y bueno, iban ahí a escucharlas y a bailarlas, los santiagueños que radicaban, digamos, en Rosario en ese tiempo. Don Tarrago tenía mucha habilidad para eso, sabía cómo hacerlo, así que bueno, Antonio tocaba en ese lugar, en el conjunto de su papá, lo suplía a su papá en el conjunto, también tocaba la guitarra, a veces tocaba el bombo en el conjunto santiagueño para ganar algún peso más. Y después, eso era los fines de semana, y volvía el domingo a la noche, llegaba el lunes a la mañana, en el último tren volvía de Rosario, ¿no?, a Buenos Aires. No teníamos mucho dinero, entonces yo dije, sí, estoy dispuesta, pero cuénteme cómo es esto. Y dice, porque Eduardo le hicimos escuchar el demo tuyo, le gustó mucho a Falú, y te quiere conocer, así que venite mañana por la oficina, porque vamos a hacer un ensayo el miércoles, este día, al día siguiente, para que te conozca. Y bueno, además, le encantó tu color de voz, le encantó mucho, quiere conocerte, y ya arrancamos un ensayo si accedes. Y bueno, al otro día estuve yo en la oficina como correspondía, en el horario que me habían citado, y ya Eduardo había llegado. Hacía rato que estaba con ellos, estaban hablando de cómo armarían ese espectáculo con esta cantante que era yo. En un tiempo, me enteré, supe ahí, lo habían estrenado en el Teatro Regina de acá de Buenos Aires, que está al lado de la Casa del Teatro, y lo había, el personaje de Damasita Boedo lo había hecho Carmen, la señora de Chango Farías Gómez, pero no le gustaba mucho a Eduardo ni le gustaba a Ernesto, había sido, porque parece ser que ella tenía cierto color de voz o cierta manera de emitir la voz como si fuera imitando a Mercedes Sosa, ¿no? Eso me lo dijo Ernesto después. bastante después me lo dijo Ernesto Sabato un día, ¿no? Como le, sí, que le provocaba emoción cuando empezaba la vidalita, que mi canto le provocaba emoción. Dice, a mí me gusta mucho Perla, usted. Ay, yo no podía creerlo. Es feo también que uno cuente estas cosas, ¿no? Es incómodo, digamos, pero bueno, es verdad, me lo dijo en Canal 11. En Canal 11 me dijo, a mí me emociona. Después también me lo dijo en el teatro. Me dice, en uno de los teatros, en el Teatro de la Cova, en Martínez, donde lo hacíamos todos los fines de semana, posteriormente.
Perla, esa obra, esa cantata de la que estamos hablando, Romance de la Muerte de Juan Lavalle, que la primera que la grabó fue Mercedes
sí,
Sosa.
Sí,
pero,
sí.
¿Pero Mercedes nunca la presentó en vivo o sí?
Una sola vez, y todo guiada por mí, porque me decía, vos la hiciste toda la vida, decime, porque ahora a mí me da miedo, porque yo no sé con estos dos que le tengo miedo. Digo, pero ¿qué me decís que le tenés miedo a Mercedes? Escúchame, es que yo la grabé hace muchos años, nunca la hice en vivo, vos sí que la dominás totalmente. Bueno, pero quédate tranquila, yo te marco donde, cuando te marco el texto para que te pares, porque ella estaba sentada, esto fue después que ella tuvo esa depresión oculta, esa enfermedad, esto fue en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Yo le digo, quédate sentadita, tranquila, que yo te digo qué parte del texto. ¿En qué parte del texto te parás? Fabián la vino a buscar. Digo, esta es la parte del texto que te va a dar pie. Y después arranca la guitarra de Eduardo y ahí comenzás, entras ya directamente. Bueno, entonces, en cambio yo cantaba desde adentro. A mí me habían marcado que tenía que cantar desde adentro. Pero me estoy adelantando. Quiero decir esto. Cuando yo lo conocí a Eduardo, él me dijo, a mí me gustó mucho su voz, niña, y bueno, porque muy salteño él, ¿no? Y entonces le dije, mire, la obra es magnífica, la música, los textos, es conmovedor realmente. Lo que me pasa es que yo no pienso como Juan Lavalle. O sea, a mí me conflictúa, bueno, arrancando con una sola cosa y nada menos, que es la muerte de Manuel Dorrego, el gobernador de Buenos Aires, tan injusta y tan fuera de lugar, todo eso a mí me hace mucho daño. Bueno, dice, por supuesto, yo tampoco comparto muchas cosas de Lavalle, no, claro, bueno, pero ¿sabe qué, Perlita? Dice, piense que usted es una actriz que está representando un personaje, entonces usted se mete en el personaje y arranca. Y entonces me habló mucho, hablamos mucho los dos, coincidíamos ideológicamente bastante con Eduardo. Y bueno, entonces empezamos a probar el tono, la tonalidad, y yo estaba acostumbrada a acompañarme yo con la guitarra, no estaba acostumbrada a que alguien me acompañe, excepto papi, mi papá, pero claro, en realidad mi papá, eso era muy de entrecasa. Mi papá me pasaba a mí, me transmitía, digamos, arreglos y cosas de la guitarra para que yo los aplique en mi trabajo. Cada uno hacía su show, papá y yo. Entonces, no era que mi papá era mi guitarrista, no, ocasionalmente en casa. Pero nadie me había acompañado nunca. Entonces fue muy fuerte porque mi primer guitarrista fue Eduardo Falú. Fue muy fuerte para mí. Yo no decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? No puedo creer. En el ensayo ya buscamos el tono, me acuerdo que era si menor, y arrancamos. Entonces él me decía, ¿usted está cómoda? Porque Falú era tan humilde, tan grande y tenía la humildad de los grandes. Él me preguntaba a mí si yo estaba cómoda, tenía una calidad. Si usted está cómoda allí, está tranquila con el tempo, con el tono, con las pausas, ¿no? ¿Se siente bien? Sí, sí, maestro, yo estoy muy bien. Estoy cómoda, sí, sí, sí. Demos otra pasadita hasta que usted lo afirme. Bueno, ensayamos, pongámosle miércoles, jueves, y no me acuerdo cómo fue la salida a Córdoba. Creo que fuimos vía terrestre, no me acuerdo, porque después vinieron aviones y aviones y aviones para todo el país, para todo el país, pero no me acuerdo cómo viajamos, me parecería que fuimos, no me acuerdo, en un tren puede ser, a Córdoba.
Bueno,
podría haber un tren a Córdoba en ese tiempo.
Pero así comenzó, la relación con Eduardo.
Eso es con Eduardo, claro.
Ahí comienza esa relación con Eduardo Falú, ahí comienzan los vínculos con Eduardo a partir de este romance de la muerte de Juan Lavalle. Quería preguntarle algunas cuestiones, yendo hacia atrás, con respecto a todo este relato que nos venía haciendo, porque ahí aparecieron algunas cuestiones, me parece, interesantes para pensar sobre la guitarra de Eduardo Falú y sobre la composición y la obra y ese repertorio que Eduardo compuso con Jaime Dávalos, pero con muchos otros poetas, y que usted dejaba ahí entrever que fue acaso esa obra de Eduardo Falú de los años 50, la base del nuevo cancionero.
A mí me da esa impresión. En este momento hay una amiga que es una trabajadora es la que hace la prensa de muchos artistas, que es Silvia Majul,
sí.
Y ella dice que no, que ella ha investigado todo y que le parece que está absolutamente en desacuerdo conmigo. Pero yo viví ese tiempo y a mí me parece que es lo que daría pie al movimiento del nuevo cancionero, me parece. No digo que Armando, que fue el gestor de todo esto, Armando tenía mucha dinámica de trabajo, movilizaba, bueno, él había sido político, él había sido, supongamos, diputado, pongámosle, no recuerdo, en las épocas en que yo era una niñita que vivíamos en Mendoza. Entonces, no, yo no me acuerdo exactamente eso, pero sé que Armando lo conocí, venía a mi casa en Mendoza a visitar a mi padre y hablar, pero bueno, realmente después vino mi relación con Armando más fuerte,
sí,
allá en Mendoza, allá mismo. Y después nos vinimos los dos a Buenos Aires. Cuando él se enteró, me buscó por cielo y tierra y me llamó al hotel donde yo estaba y quería juntarse conmigo para hacer cosas. Y bueno, logramos hacer muchas cosas, ¿no?
¿Y qué opinaba Armando de Eduardo, de la obra de Eduardo con Jaime Dávalos, de la obra de Eduardo con Manuel Castilla, con César Perdiguero?
Y le parecía revolucionaria para la década del 50. Lógico, había otro cancionero folclórico que con otras letras, digamos, más simples, más sencillas. Nadie tenía metáforas de tanto vuelo como las que aportó Castilla o Jaime, ¿no? Jaime mismo. En fin, Armando estaba admiraba, por supuesto, a esos autores y compositores. Eso lo hablamos alguna vez.
Claro, sí.
Pero yo digo, a mí me parece que sería la base, el puntapié o la continuidad desde Mendoza, porque ellos eran poderosísimos músicos, él un poderosísimo poeta y Mercedes una poderosa cantante, ¿no? Que vivían en la casa de Armando, Oscar Matus, y humildemente. Armando, eran 24 hermanos. Era impresionante, o sea, lo que vivieron. Pero bueno, a mí me parece, volviendo a Falú, que es eso, ¿no? Es una impresión que tengo contando los tiempos, porque el nuevo cancionero que comienza en Mendoza comienza en la década del 60.
Claro, claro.
Y esto,
cuando ya Eduardo había compuesto gran parte de su repertorio.
Seguro, seguro. Ya lo había compuesto y lo había estrenado acá en Buenos Aires y ya era una figura, ¿no? Si es que a mí me parece que da pie. Eduardo tenía una manera de tocar personal, única, totalmente única, adorable, admirable, maravillosa. Y la voz, él decía, no me gusta mi voz, parezco un rococo. O sea, el sapo ese grande,
claro,
¿no? Un
claro.
Rococo, decía, parezco un rococo, mi voz no me gusta. Entonces, Reinaldo Bellido, el representante, le decía, pero no, Falucito, qué hermosa su voz, Falucito, me acuerdo que era discusión, es hermosa, cuando usted canta yo me emociono, y a mí también me emocionaba, me causaba una gran emoción. Un hombre de una gran calidad y de un sentido del humor hermoso, como mi padre, que también está en su centenario, mi padre.
Correcto, claro, claro, claro.
Coincidió, bueno, había nacido en el mismo año.
Había varios puntos en común entre su papá y Eduardo. Ahora le voy a preguntar sobre eso, a ver qué opina usted. Pero quedémonos en la guitarra de Eduardo, porque es interesante también escucharla a usted, que nos cuente un poco sobre esa sonoridad y sobre la particularidad del estilo que ha trascendido en la obra de Eduardo Falú a partir de la guitarra, porque digo, usted es una gran conocedora de la guitarra, es una gran conocedora y una gran estudiosa del instrumento, ha tenido a su papá, Arsenio Aguirre, nada más y nada menos, de cerca, acompañando todo ese proceso. Entonces me gustaría preguntarle sobre qué destacaría usted, Perla, de la sonoridad de esa guitarra de Eduardo Falú, que muchos dicen que ha tendido un puente entre lo popular y la música culta.
Probablemente, pero sus creaciones instrumentales son maravillosas, tanto como las composiciones que tenían letra, que luego los poetas, ya fuera Castilla, Perdiguero, Dávalos o quien fuere, que ponía letra, hacía Eduardo unas introducciones, unos arreglos, y él transitaba por el mástil de la guitarra, por el cuerpo de la guitarra, de una manera personal. O sea, él tiene un sonido personal, único, elevado, eso lo llevó a recorrer varios países del mundo, con ese sonido tan particular que es irrepetible, aunque tenga imitadores. O sea, papá en Europa se encontró con un muchacho alemán, un guitarrista alemán que tocaba igual que Eduardo. Y acá había otros guitarristas también que siguieron la línea de Eduardo en la década del 70, digamos. Trataban de copiar el sonido de Falú, que es, como decía Sábato refiriéndose a Mercedes, que es inimitable. O sea, no, es como inimitable, es, uno conoce la guitarra de Eduardo. Y sí, él tocaba repertorio clásico también, como lo hacía mi padre. O sea, papá tenía también, había una cierta similitud, porque papá tocaba un repertorio clásico, que amaba además, tocaba a Agustín Barrios, que no es poco. Agustín Barrios fue un gran guitarrista y compositor, Mangoré.
Paraguayo, ¿no?
Paraguayo, claro, autor de Danza Paraguaya, de La Catedral. Cuando papá estudió guitarra con María Luisa Anido, fue a perfeccionarse con la gran guitarrista María Luisa Anido, allí aprendió algunas cosas, como La Catedral, que es muy difícil, y es de Agustín Barrios. Pero yo no sé si Agustín Barrios fue tan reconocido como debería, porque él se puso el seudónimo guaraní de Mangoré y a veces salía con una vincha, con pluma, como yo tengo acá, porque he traído de Paraguay, una vincha que tiene plumas y es muy impactante, y él salía con alguna, y collares, alguna ropa que no llamaba la atención, como decir, degradaba a la vista ignorante de algunas personas, digamos. Inclusive sé que un guitarrista español muy famoso, que en este momento desaparece de mi memoria, como para nombrarlo, no lo quiso atender. Él lo vino a ver cuando vino a la Argentina o cuando fue a Asunción y no lo quiso atender. Bueno, uno de los grandes guitarristas españoles muy trascendente, por favor, en este momento no me acuerdo su nombre.
¿Segovia?
Andrés Segovia, Sí, Andrés Segovia, me parece. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Fue que hubo un, como una cosa, yo me enteré en Aruba, yo estaba en las Antillas cuando me enteré de esto. Ahí un guitarrista clásico me lo contó, me dijo, no, esto fue así, así, tenemos todo documentado, como no lo dejó, no lo recibió. Y era extraordinario Agustín Barrios, por eso digo que tampoco ha sido reconocido, yo no sé si porque él trataba de vender su imagen, digamos, aborigen, o porque no se daban cuenta, no entiendo, no entiendo, pero sí, dentro de la guitarra clásica, con Eduardo hablábamos de Agustín Barrios, sí, y hablábamos de Roa Bastos, que vino a una función que hicimos en el Teatro Cervantes, ahí lo conocí a Roa Bastos. Había venido a ver la función. Y bueno, fue para mí muy emocionante conocerlo, ¿no? Pero obviamente a Agustín Barrios no lo conocí. La guitarra de Eduardo fue para mí única, con un estilo definido, personal, más allá de lo clásico que tocara, cuando tocaba sus propios preludios, sus propios solos de guitarra, transmitía su personalidad, su estilo, y Falú había comenzado aprendiendo de su hermano Alfredo, el juez. Alfredo, o sea, Alfredo Falú fue el papá de Juan Falú.
Claro, sí.
Del hoy Juan Falú conocido, digamos, ¿no?
Claro, sí, sí.
Yo lo conocí, estuve en la casa de ellos porque hicimos el romance en Tucumán y vivían en Tucumán. Radicaba Alfredo en Tucumán, por eso, y este niño Juan, este niño, digo yo, este chango Juan Falú, es tucumano.
Claro.
Nacido ya. Entonces yo estuvimos en la casa, y bueno, fue un momento de emociones porque Juan había estado viviendo en Brasil, Juan Falú, su sobrino, y se encontró con su tío y se pusieron a tocar bossa nova. Juan tocaban, toquemos esto tal cosa, ñato, porque la familia le decía ñato a Eduardo, ¿no? Ajá. El tío ñato, va a venir el ñato, y una cosa, si tenían una gran emoción. El juez, Alfredo Falú, fue el que lo inició, digamos, en la guitarra, era el mayor de los hermanos.
Mira.
Y después él mismo se asombraba y se alucinaba con su, con la sonoridad de la guitarra de Eduardo, de su hermano Eduardo. Sí, yo creo que Eduardo es inmortal, sus obras, cómo se prolonga la vida de un creador tan grande, ¿no? De un artista a través de su obra y de su guitarra. Y después tenía muchas guitarras, esto quiere decir, en concreto, guitarras, materialmente hablando, ¿no?
Sí.
Tenía guitarras que había traído de España, que había comprado en Japón, que le habían regalado en... sí, también le habían regalado en Japón, que había comprado a tal luthier o a tal otro. Y entonces en cada gira que íbamos yo le decía, ¿cuál trajo hoy don Eduardo? Y hoy traje la Fernández, hoy traje la tal. Entonces, venga, perrito, mire. Tome la guitarra y pruébela. No, maestro, ¿cómo voy a tocar su guitarra? Y porque yo se la voy a dar a una persona que no sabe tocar, yo se la doy a usted porque sabe, perrita. Bueno, venga, siéntese. Y bueno, tengo una foto de Río Gallego que hicimos una función y yo estoy con la guitarra de Falú sentada probando una de las guitarras de él, ¿no? Ese era un motivo de conversación con Eduardo.
La guitarra,
claro, porque yo le preguntaba, me interesaba, alguno de los muchachos del grupo, que se llamó Coral Santa Cruz, tocaban muy bien la guitarra. Un médico, el doctor Alberro, otro, un psicólogo, Pablo Alesia, cuyo hijo hoy es un gran guitarrista y toca con Carlos Di Fulvio, ¿no? Lo acompaña.
Ah, el santafesino es él, ¿no?
¿O no? ¿Quién?
Alesia.
Sí. No, es de acá de Buenos Aires.
Ah, de acá de Buenos Aires. Ah.
Sí, de acá. No sé si del conurbano son de la capital. Me ha acompañado a mí, es muy joven Alesia, el hijo del que integró el coral y que era un guitarrista extraordinario, ¿no? Uh-huh. Sí, fue un guitarrista extraordinario. Como lo es el doctor Alberro y como... Todos eran grandes músicos, los de Coral Santa Cruz, grandes músicos. Uh-huh. Entonces era un compendio arriba del escenario, ¿cómo se dice? No se dice así. Era una conjunción de talentos, el romance de la muerte de Juan Lavalle sobre el escenario, porque estaba Ernesto Sabato, que haya sido complicado y contradictorio o no, uh-huh. sí lo era, muy complicado y muy contradictorio, pero sí, por supuesto, y con varios miedos, muchos miedos, pero era, no se puede negar que sus textos han sido espléndidos, sus libros, ya se sabe que Romance de la Muerte de Juan Lavalle, este Cantar de Gesta, uh-huh. nace de su libro sobre héroes y tumbas.
Claro. Uh-huh.
Sale de ahí. Uh-huh. Falú, Sabato, Coral Santa Cruz, con unas voces, con una armonización, con un color de voces espléndido y mi humilde aporte, que yo cantaba acompañada por Eduardo. Entraba, se escuchaba mi voz, arrancaba cuando escuchaba el acorde que me daba Falú para entrar, y yo tenía ya el micrófono listo, el micrófono inalámbrico, y comenzaba adentro a cantar. Entonces la gente escuchaba la voz de una mujer después de un buen rato de que el espectáculo era estático y yo aparecía con mi vestido blanco y mi poncho blanco, uh-huh. envuelta en mi poncho, y cruzaba todo el escenario, me paraba entre Eduardo y Ernesto o me paraba en el medio según como se presentara. Y me metía como una actriz en el llorando en la muerte de Juan Lavalle, porque ahí aparece Damasita después que lo matan.
Claro.
Aparece cantando a la Vidalita, una Vidalita que es muy dolorosa, ¿no? Uh-huh. Y la guitarra de Eduardo. Y después cruzaba todo el escenario y desaparecía. Hasta que después volvía y me acoplaba al coral Santa Cruz que representaban a la Legión de Lavalle, a los soldados que lo acompañaron fielmente como ella, uh-huh. con el cadáver allá hasta cruzar a Bolivia, ¿no?
Claro.
Hasta salir uh-huh. de la patria, en fin. Uh-huh. Era muy fuerte, muy conmovedor, y yo lo representaba como una actriz, digamos, como uh-huh. me había guiado él, Eduardo Falú, uh-huh. como él me había sugerido.
Bien, Perla, por último, quería preguntarle, en realidad aquí una opinión le pido, porque apareció varias veces el nombre de su papá, Arsenio Aguirre, hablando de Eduardo Falú, aparecía Arsenio, y tuvieron, me parece, allí muchos puntos en común. Digo, no es tan sencillo encontrar en un solo artista las cualidades del compositor, del intérprete, del instrumentista, del cantor y del creador de obras, ya sea instrumentales o cantadas, a partir del vínculo que puedan llegar a tener con algún poeta. Y creo que estas cualidades las compartieron Eduardo y Arsenio, los dos. Fueron artistas que concentraron de alguna manera estas cualidades que no es tan fácil de encontrar, ¿no? Todo eso, digo, reunido en una sola persona que consagró una figura como la de Eduardo y como la de Arsenio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted a eso? ¿Hay algún punto en común? ¿Encuentra usted puntos en común entre Eduardo y Arsenio?
Sin duda. Ambos fueron personales. Porque el sonido de la guitarra de Eduardo fue muy personal, como dije antes, y el sonido de la guitarra de papá también era altamente reconocible. Papá fue muy adelantado en lo que significa arreglos musicales. Hubo una diferencia, papá fue guitarrista acompañante uh-huh. de folclore y tango, que Eduardo no.
Claro.
Eduardo integró uh-huh. un grupo folclórico de la época,
sí.
Y después fue solista. Yo no sé si fue la tropilla de Huachipampa la que integró, no, es decir, no lo tengo muy claro, no, o más bien no lo recuerdo en este momento claramente, pero integró un grupo. Mi padre no. Mi padre fue músico, guitarrista, acompañante. Por muchos años vivimos nosotros de un guitarrista acompañante, de la guitarra que papá acompañaba a Nelly Omar, acompañó a un cantante de tango, Víctor Mauré, acompañó a Virginia Luque, una cantante de tangos y actriz, acompañó a Margarita Palacio, integró el conjunto de Margarita Palacio como arreglador, como músico, y guitarrista y pianista, pero cuando papá se hizo solista, la guitarra de él era muy, sus arreglos ya, de hecho, eran tomados por los guitarristas acompañantes como personales, decían, estos son arreglos de Arsenio, no cabe duda. Y escucharlo a él, los solos de guitarra y sus creaciones, lo que él tocaba, tenía un estilo personal, no se parecía a Eduardo, tenían el punto en común de ser autores y compositores. Eduardo escribía pocas letras al revés de papá, que papá tiene su obra es mayoritariamente letra y música, mayoritariamente. Y bueno, y después escribió algunas canciones con ciertos amigos que, a ver, que le daba ternura a mi padre en realidad, y por eso accedía o a darle una letra o a musicalizarlo. Gente que a papá le daba como... Sí, le da, lo conmovía. O sea, papá no musicalizó a Jaime Dávalos, que eran amigos, por supuesto, no musicalizó a ningún gran poeta. Al contrario, él puso unas coplas, por ejemplo, para Leocadio del Carmen Torres, que le había pedido, por favor, maestro, maestro, ¿no? Santiagueño, él de los maceros santiagueños, le había pedido, hicieron una chacarera. Las coplas son de papá, la música es de Leocadio. Tiene una obra con el Chacho Santa Cruz, que fue un éxito en determinada época, un cantorazo de San Rafael Mendoza. Tiene una obra, mi papá, una, cuya letra es de mi papá y la música es del Chacho Santa Cruz, Nostalgia Sureña. Bueno, muy grabada y muy cantada en Cuyo. Pero así, pocas, dos o tres cosas, y no, todo eran letras y música de papá. Él no quedaba conforme con no se sentía cómodo trabajando con otra persona. Se sentía cómodo, para bien o para mal, componiendo alguna obra, digamos que le podía, lo podía dejar conforme o disconforme, pero no del todo feliz, pero estaba más cómodo él creando solo. Esa es la diferencia con Eduardo. Pero Eduardo también tenía alguna que otra obra con letra de él. Sí, no, claro. Muchas, sí, no muchas.
No muchas, pero también la tuvo.
También ha tenido letras. Sí,
tuvo,
sí,
también
pocas, pero...
obras instrumentales, ¿no?
Las instrumentales, las,
claro, que dan cuenta del virtuosismo que había detrás de esa guitarra. Tan particular como usted nos comentaba, Perla. Bueno, seguramente la volveremos a molestar, porque ahora en agosto se cumplen los 100 años del nacimiento de su papá, y seguramente la vamos a volver a convocar para empezar a desandar parte de la vida de su padre, que la podemos ir repasando a partir de la llegada de su papá a distintos lugares de nuestro país y de la región, ¿no? Arsenio en Mendoza, Arsenio en La Rioja, Arsenio en Rosario, Arsenio en Jujuy, Arsenio en Bolivia, Arsenio en Perú. Digo, podríamos dividir así la vida de su papá para tratar de completar una vida artística realmente muy conmovedora. Así que le dejo la invitación, Perla, y le agradezco ahora por esta conversa y por permitirnos de este modo acercarnos a la vida de Eduardo Falú.
No tiene nada que agradecer, siempre estoy disponible, usted sabe, solamente le comento esto. Papá nació el 28 de agosto.
Ajá.
Yo ese día según los pasajes que me acaban de llegar, estoy por regresar de Mendoza, donde el 20 de agosto se le va a hacer un homenaje dentro, o sea, va a haber el sábado 20 de agosto, el domingo 20 de agosto en el Teatro Independencia, que es como si yo le dijera, el teatro, bueno, es el teatro más importante de la ciudad de Mendoza, el más, no sé, es muy importante. Ahí tiene otras salas, ¿no? Muy, muy bellas, pero es el tradicional, el antiguo y prestigioso Teatro de Independencia. Esa noche se celebra el Día del Cantor Cuyano, y dentro del Día del Cantor Cuyano va a haber un homenaje a mi padre que va a estar a mi cargo, o sea, donde voy a cantar yo, y bueno, habrá otros músicos también que se acoplarán a ese homenaje. Así que yo no voy a estar en Buenos Aires, pero de todos modos voy a estar en el celular, me imagino, aunque esté en Mendoza.
Así que, no, pero seguramente entonces antes del 20 de agosto la volvemos a convocar para charlar sobre ese homenaje.
Yo llego de vuelta el día del cumpleaños de papá, el 28 de agosto.
Muy bien.
A partir de ese día estoy disponible, pero también estaré disponible en Mendoza, pero sé que hay muchas notas allá, hay mucha como una inquietud, porque se lo va a homenajear a Arsenio, nosotros vivimos allá muchos años, y voy a volver yo, que hace muchos años que no voy. Así que hay toda una expectativa que se está empezando a crear con respecto a eso. Pero estoy disponible para usted, Martín. Muchas gracias por interesarse en nuestros artistas, el de la música popular de raíz folclórica, como el caso de don Eduardo Falú, un hombre con un sentido del humor que a usted le hubiera asombrado, como el sentido del humor que tenía mi padre, que era insólito. Mi papá era insólito. Eduardo le gustaban mucho las bromas y, bueno, le encantaba cuando nos recibía un gobernador, un intendente en alguna ciudad y se sentaba con nosotros en la mesa. A veces con él y Ernesto y nosotros, Coral, Santa Cruz y yo en otra mesa, o a veces todos juntos, Eduardo se levantaba y venía al Coral y a mí a decirnos un chiste, a contarnos una broma. Le gustaba reírse, le encantaba, era increíble. No se puede asociar las imágenes de dos grandes como Arsenio y Eduardo con el sentido del humor que tenían. Esto último le quería decir.
Perla, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta siempre y muchas gracias por interesarse por nuestros artistas. Martín.
Ahí estaba la señora Perla Argentina Aguirre, quien nos acercaba entonces a Eduardo Falú, uno de los grandes compositores y guitarrista de nuestra música popular argentina.